Buenos días, familia. ¿Estamos listos? Si no, pues de todas maneras ya estamos aquí, entonces vamos a darle. Vamos a estar en el libro de Efesios, nuevamente capítulo 5. Y es siempre una bendición. Yo sé que en tu casa tú puedes cantar, yo sé que en tu casa tú puedes orar, pero siempre la Biblia establece la bendición de poder estar juntos y adorar a Dios como un solo cuerpo. Así que siempre que vengas al lugar de reunión, recuerda eso. Dios, tú tienes tu relación personal, pero Dios te puso como parte, como miembro de un cuerpo que es mucho más grande que tú o que yo. Y su intención es que tú y yo, a través de otras personas, también crezcamos y también podemos ser usados para bendecir a otros. Así que mientras estás sentado, desde que tú saludas a alguien, platicas, le das una palabra, estás siendo usado también como un instrumento para que otros sean animados y también crezcan en su fe. Vamos a estar en Efesios capítulo 5. Vamos a ver del versículo 13 al versículo 14. Y vamos a leerlo primero. Luego vamos a pedir al Señor que nos guíe, vamos a orar y luego nos echamos un clavado en el pasaje, ¿ok? Ok, Efesios 5, verso 3, dice así: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, y como todos los días venimos a ti, sabiendo, Señor, que dependemos de ti, de tu gracia, de tu dirección. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe para que podamos entender este pasaje, que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, para que podamos ser confrontados con tu palabra, y que tu Espíritu Santo también nos transforme para que podamos vivir una vida que sea agradable a ti. Señor, tú nos has llamado a ser hijos de luz, que podamos vivir de esta manera, que podamos vivir en la luz. Señor, no solamente nosotros, sino que otros, por medio de esa luz que tú reflejas en nosotros, también puedan conocerte, ser salvos y ser parte de tu familia. Padre, glorifícate en todo esto. Ponemos nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro corazón, todo, Señor, en tus manos. Queremos estar enfocados en ti y te damos gracias de antemano, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, hemos estado hablando desde el capítulo 4 de una instrucción que Pablo hace a la iglesia de Éfeso. Después de los primeros tres capítulos donde él explica todo lo que Dios ha hecho a través de Jesús, donde nos llamó, nos escogió, nos amó, nos predestinó para ser hechos santos, donde él nos puso su Espíritu Santo como sello de que le pertenecemos, nos dice cómo derribó toda diferencia entre judíos y gentiles y por medio de Cristo ahora hizo un solo pueblo que literalmente es una nueva humanidad hecha a la imagen de Cristo. Y a consecuencia de eso, a partir del capítulo 4, dice el versículo 1: yo pues preso en el Señor, les ruego que anden, que caminen Y decíamos que esta palabra andar o caminar, el significado literal es vivan. Dice, vivan de una manera digna del llamado que Dios les ha hecho. Y el punto es básicamente es esto: si Dios te ha escogido, si Dios ha hecho todo esto por ti para transformarte, para que seas como Jesús, entonces tú ahora tienes que vivir de acuerdo a esa nueva identidad que tú y yo tenemos. Y lo que dice Pablo, y ha reiterado continuamente esto, primero nos dice en el capítulo 4 que debemos vivir en unidad. Dice que en verso 3 que debemos estar solícitos, listos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Andar de una manera digna, caminar de acuerdo al llamado de Jesús implica caminar en unidad. Y por eso lo que decía ahorita, ¿tú eres un cristiano independiente? No, tú eres un cristiano que forma parte de algo más grande que tú. El interés de Dios para salvarte no fue para que tú vivieras tu vida aislada de una comunidad. El Señor te salva y te integra en una familia para que tú puedas crecer. Y como dice Pablo, no nada más tú, quiere que todo el cuerpo crezca. Y Dios por eso dio los regalos que ya vimos para que todo el cuerpo pueda crecer y madurar. Así que andar o caminar de una manera digna implica que vivamos en unidad. Pero luego, lo vieron con Pastor David también, a partir del verso 17, también dice que debemos de vivir en santidad, que debemos vestirnos con ese nuevo hombre, esa nueva naturaleza que Dios nos ha dado por medio de Cristo. La semana pasada también dice que debemos vivir en amor. Si tú recuerdas en el capítulo 4, a partir del versículo 25, vimos también que debemos de vivir hablando la verdad con nuestro prójimo. Debemos recordar que somos miembros unos de los otros. Podemos enojarnos, pero no pequemos, no mantengamos el enojo, no nos amarguemos. Y dice al final de esa porción, en el capítulo 5, dice el versículo 2, y anden en amor, vivan en amor. Así que caminar de manera digna significa caminar en unidad o vivir en unidad, vivir en santidad, vivir en amor. Y ahora la instrucción que vamos a recibir aquí es que caminar de una manera digna o vivir de una manera digna de nuestro llamado implica que vivamos en la luz. Y es bien interesante porque Pablo lo que va a hacer es un contraste entre las tinieblas y la luz. ¿Qué implica las tinieblas? ¿Qué implica la luz? Y cómo eso se refleja en la vida de un creyente. Y comienza recordando algunas de las cosas que ya ha mencionado, pero lo resume como aquellas cosas que no convienen a los creyentes. A partir del versículo 3, él habla de aquellas cosas que no convienen por la razón de que tú y yo ahora somos santos, por la razón de que tú y yo ahora, cuando pusimos nuestra fe en Jesús, tú y yo nacimos de nuevo. Hay una nueva naturaleza en nosotros, hay nuevos deseos, hay nuevas metas que el Señor ha puesto con ese llamado. Y lo dice de esta manera en el versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. Primero nos dice qué es lo que no conviene. Ahora, estas palabras quizá las hemos escuchado, las escuchamos con frecuencia en el Nuevo Testamento y no tenemos claridad de lo que significa. Lo primero que dice aquí es una exhortación que Pablo pone a la iglesia en el contexto de la inmoralidad sexual. Ahora, quiero que te pongas en el contexto. ¿A quién le está escribiendo Pablo? A los efesios. En Éfeso había una deidad que era famosa. En el libro de los Hechos se nos menciona que era Diana. Diana era la diosa de Diana de Éfeso. No solamente se le adoraba como la diosa principal, sino como la diosa de la productividad también, de la fecundidad. Y en el templo de Diana, de hecho, la figura de Diana de Éfeso, si tú la buscas luego en Wikipedia, vas a ver que es una figura de mujer, pero está cubierta con múltiples pechos. Esa era la manera en que se identificaba como la diosa de la fecundidad. Y el punto es que en el templo, como parte del ritual de adoración, había prostitutas, de tal manera que la inmoralidad sexual era parte de la adoración a Diana. Lo que quiero que veas es que en el contexto de la iglesia, en el tiempo de Pablo, la inmoralidad sexual era algo cotidiano. Esto es interesante porque quizá, en dos maneras, quizá tú como creyente eres de los creyentes pesimistas que dice, nunca se habían visto estas cosas en la historia. Estamos viviendo cosas que nunca se habían visto. No has leído Corintios, aparentemente, porque en Corinto era similar. Los corintios tenían esta mentalidad en la iglesia, eran creyentes, pero que venían de un contexto pagano, donde parte de la adoración involucraba inmoralidad sexual. Y los corintios decían, pues si tienes hambre, échate un taco. Si tienes deseo sexual, pues ve con una prostituta. No pasa nada. Y en ese contexto pre-cristiano, la inmoralidad sexual era algo cotidiano. Entonces, si tú eres de los cristianos que piensa que ¿hasta dónde vamos a llegar? Por un lado. O si tú eres de los liberales progresistas que dicen tenemos que ser como las culturas o como las sociedades modernas, como en Europa, prácticamente lo que estamos haciendo, estamos regresando a la época precristiana, al mundo pagano, porque en el Imperio Romano esta era la normalidad. Así que en ese contexto, Pablo le escribe a los creyentes en la iglesia y les dice, entre ustedes, como cristianos, como la nueva humanidad que ha sido llamada por Dios, entre ustedes, la fornicación, toda inmundicia y avaricia ni aun se nombre. Y no, con esto no quiere decir, primero, que no digas fornicación. Nadie diga fornicación en la iglesia, porque la Biblia dice que no debes decir. No ese es el contexto. El contexto de lo que dice Pablo es que nadie diga algo referente a la fornicación de algún creyente. ¿Me explico? Es decir, que la vida de los creyentes sea tan alejada de estas cosas que nadie pueda mencionarlo en relación a un creyente. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, cuando dice fornicación, la palabra que es una palabra, lo hemos visto antes, la palabra es porneia, de donde viene pornografía. Y porneia no solamente, aunque se traduce fornicación, en realidad el contexto es más amplio, es toda inmoralidad sexual. Fornicación, por definición, es tener sexo fuera del matrimonio. Si tú no sabías eso, joven, sí, la Biblia dice que es pecado tener sexo fuera del matrimonio. Y ahorita vamos a decir por qué. Pero lo que está hablando cuando dice, en este caso, fornicación, por eso pone después también, dice inmundicia. Porque en realidad lo que está haciendo está abarcando toda actividad ilícita que tenga que ver con relaciones sexuales. La Biblia establece que la relación sexual es un regalo para que sea disfrutado en el contexto del matrimonio. No es que Dios sea aguafiestas. Muchas personas piensan que el sexo por sí mismo es malo. La Biblia no dice eso. Lee Cantar de los Cantares. Lee alguno de los proverbios. Te vas a sonrojar. El punto de la relación sexual es que tiene que ser dentro de los límites que Dios ha establecido de compromiso y entrega mutua. Cuando hablamos de actividad sexual fuera del matrimonio, básicamente estamos hablando de pasiones desordenadas, de dejarte llevar por tus deseos, que es básicamente el estilo de vida que Pablo describe en Efesios 2, cuando dice, así estaban ustedes, muertos en sus delitos y pecados, y eran guiados por sus pasiones, por sus deseos. Así que Pablo, lo primero que dice es, en la iglesia, entre ustedes, no debe darse pie a que alguien mencione lo que es fornicación. Ahora, este mensaje, Pablo, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, le dice lo mismo a la iglesia en Tesalónica. En 1 Tesalonicenses 4, en el verso 1, dice, por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros, cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más, porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación. Pablo dice, ponlo en NTV por favor, del verso 1. Pablo dice, mira, ustedes han visto el ejemplo que les hemos dado, las instrucciones, el verso 1. Finalmente, amados hermanos, le rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. No sé cuál es la voluntad de Dios para mí, que sea santo. Esa es la voluntad de Dios, que tú y yo seamos santos. Y una manera es apártense, que no tenga nada que ver la fornicación en sus vidas. Así que cuando hablamos de fornicación de manera general, estamos hablando, como dije ahorita, sexo prematrimonial, está incluyendo adulterio. Si tú estás casado y tú tienes relaciones sexuales fuera de tu matrimonio, estás cometiendo inmoralidad sexual. Estás en la misma canasta que los que tienen sexo antes del matrimonio, que tener sexo con prostitutas, que tener relaciones homosexuales. Todo está en el mismo término. Porneia, inmoralidad sexual. Dice, nada de eso tiene que haber en ustedes. Jesús explicó que todos esos deseos vienen de un corazón que está mal. Vienen de un corazón que es malo. Así que esta actividad sexual ilícita en el contexto de los efesios era algo que en su vida anterior había sido normal. Y ahora Pablo les dice, ahora esto ni siquiera debe mencionarse entre ustedes. Nadie tiene que relacionarlos con estas actividades. La primera entonces decíamos que es fornicación. La segunda palabra que usa es inmundicia. Y el término significa impuro, básicamente, estar impuro. Y se está asociando cualquier otra actividad que tenga connotación sexual también. Por ejemplo, si tú vas a Romanos 1:24, esta es la palabra que se emplea para hablar de las consecuencias de cómo Dios entregó a los hombres que se niegan a darle gloria a Dios. En Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Si lo puedes poner en el TV, por favor. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Inmundicia, todos esos deseos desordenados. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. De hecho, si tú sigues, dale el verso 25. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Mira la consecuencia. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Verso 27. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de este pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Si tú te fijas, las obsesiones, ellos se negaron a dar gloria a Dios y Dios, como así, lo dejó a que dieran rienda suelta. De hecho, el pastor David explicó eso cuando hablaron de quitarse la vieja ropa y vestirse con el nuevo hombre. Y el punto es este, inmundicia, dice Pablo, que no se nombre tampoco entre ustedes. Yo te decía que en la cultura romana, el matrimonio básicamente era un acuerdo donde la mujer se casaba y el hombre consentía en tener familia, pero el hombre era libre de tener relaciones sexuales con quien quisiera. Eso era en la cultura romana. Sí, el matrimonio sí era muy respetado como institución, era tu familia, pero sexualmente hablando, el hombre podía tener incluso jóvenes, hombres, también como parte de simplemente de su repertorio de deseos. Entonces, no era nada extraño. Y Pablo les dice a la iglesia, esto entre ustedes no conviene. Pero no solamente eso, y es interesante porque, por ejemplo, en 2 Corintios, Pablo les escribe a los Corintios, capítulo 12, verso 21, y Pablo está reprendiendo. Ahorita vamos a ver por qué, pero en el verso 21 les dice, cuando vuelva, dicen Pablo, él no está presente, les está escribiendo, dice, pero que cuando vuelva me humille Dios entre ustedes y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Te fijas, no solamente dice inmundicia o no solamente dice fornicación, usualmente van pareados o en este caso tres términos que ponen juntos. Todo esto describe inmoralidad sexual en diferentes, en todas las modalidades. Otra vez, fuera del matrimonio abarca cualquier actividad sexual. Ahora, que en este caso concreto Pablo sabía, si vas a 1 Corintios capítulo 5, que algo estaba pasando en la iglesia. Y en el capítulo 5, Pablo, verso 1 por ejemplo, les dice, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, está hablando de que alguien aparentemente en la iglesia estaba teniendo relaciones con la esposa de su papá, su madrastra posiblemente. Pero dice Pablo, ni siquiera entre los paganos he escuchado algo así. Y Pablo está reprendiendo a la iglesia. De hecho, si vas a la parte final, te voy a decir que ahí en el capítulo 5, pero vete al versículo 2, mira el verso 2, hablando de la iglesia. Si lo puedes poner en NTV, por favor. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. ¿Ve el verso que sigue? Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera allí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. Verso 4. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Verso 5. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruido y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Pablo dice, ¿sabes qué? Tienes a personas y estás tolerando y estás muy orgulloso. Tendrías que estar llorando y dando de vergüenza. Dice, no estoy allí, pero lo estoy juzgando. Sáquenlo de la iglesia para que se arrepienta. Ahora, de hecho, mira lo que dice en el versículo 9. Pon el versículo 9, por favor. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Mira el verso 11. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. ¿Sí captas? La gravedad del asunto. Pablo no estaba diciendo, no le hablen a nadie de los vecinos si toma. No, si el vecino vive con otra mujer, no le toques la puerta ni le pidas azúcar ni nada. No, dice, si me refiriera a los no creyentes, tendríamos que vivir en otro planeta. Pero a lo que digo, o lo que digo, es para que a nadie que diga que es creyente y que practique estas cosas, te acerques. Ahora, la Biblia establece que hay un proceso, de hecho se menciona al final, para confrontar el pecado de las personas. Pero aquí lo que está diciendo Pablo es, estas cosas no convienen, no tienen por qué mencionarse. Curiosamente, primera palabra que usa es entonces fornicación, la segunda es inmundicia, la tercera es avaricia. Avaricia. Ahora, en el contexto de lo que estamos viendo, pudiera referirse a precisamente a personas. La avaricia se define básicamente al deseo insaciable de adquirir más y más de lo que sea. Puede ser sexo. Ahora, no es raro hoy en día que personas van a tratamiento porque son adictas al sexo, adictas a la pornografía. Ya no es algo extraño. Sin embargo, Pablo aquí lo está usando de una manera más general. Cualquier persona que tenga el deseo de más y más, puede ser sexo, puede ser dinero, puede ser cualquier cosa. Y Pablo dice, de fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre ustedes como conviene a santos. La palabra conviene básicamente es apropiado para la identidad que ustedes tienen. Si tú estás queriendo caminar de una manera digna del llamado de un Dios santo, la única forma es que estas cosas no tengan nada que ver en tu vida. Ahora, quiero que seamos honestos. Todos podemos tener lucha con estas cosas. ¿Sí? Seríamos falsos si decimos, uy, ni siquiera han pasado por mi mente. Nunca. No es cierto. Todos tenemos conflictos en diferentes niveles y de diferente naturaleza. Pero lo que está diciendo aquí, y lo dijo Pablo, es para aquellos que dicen creyentes y viven haciendo estas cosas. Acuérdate una cosa. La tentación va a venir. Lo que tenemos que ver es qué vamos a hacer con la tentación. Aquí Pablo dice, esto no conviene, esto no es apropiado básicamente, no es apropiado para la identidad que ustedes tienen, es incoherente. Ahora sí, como dicen, no checa que digas que eres cristiano y andes haciendo estas cosas. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahora, en el versículo 4, se mantiene mostrando las cosas que no convienen, pero pasa de la inmoralidad sexual a nuestra manera de hablar. Y esto es bien importante, lo dije también hace casi una semana, la semana pasada, que a veces minimizamos nuestras palabras. Minimizamos la manera en que hablamos. Pero lo que dice aquí, fíjate en versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. Si te fijas, arriba dice que esas cosas no se deben de mencionar como conviene, pero en el verso 4 dice que estas cosas no deben de estar allí porque no convienen. No conviene que tú hables de esta manera. Otra vez, el término es, no es apropiado con tu identidad, no es apropiado con tu nueva naturaleza. Ahora, NTV, si lo puedes poner por favor, verso 4. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Y esto yo sé que es algo muy mexicano también, ¿no? El doble sentido, por ejemplo. Y a veces eres cristiano, pero te gusta, pues. Te gusta y le haces al loco. Y Pablo dice, ¿sabes? Esto no conviene, es incongruente. No checa que tú digas que eres cristiano y andes diciéndole peradas. Así es como decía, ¿no? Dijo una leperada, mamá. Y otra vez, no dice una sola frase, usa tres palabras diferentes porque otra vez trata de cubrir cualquier posibilidad. Por ejemplo, palabras deshonestas literalmente es obscenidades y es aquellas expresiones que pueden ser vergonzosas o deshonrosas. Ahora, puede ser más amplio, pero básicamente está hablando de que no hables cosas indecentes, ¿no? Entonces, ¿es importante cómo hablamos? Sí, porque refleja o no quién somos. Luego, la segunda frase que dice necedades, La expresión o la palabra significa conversaciones necias, morología es la palabra en griego. Son conversaciones necias y básicamente es el hablar de una persona que no tiene entendimiento. Diríamos burradas, tan puras burradas. Son cosas que, donde la persona se muestra sin inteligencia. Y luego menciona truanerías, que el término significa literalmente chistes groseros. Es decir, hacer burla de algo que pudiera aplicarse para algo simpático, pero en el contexto lo está usando otra vez con doble sentido. Estás usando palabras, diciendo una frase, pero en tu mente estás queriendo hablar de otra cosa oculta. Esa es la idea. Básicamente estamos hablando de eres alburero, ¿no? Hablas con doble sentido. Y lo que está diciendo es, no conviene que hagas eso. No es apropiado. ¿Saben? Yo al principio sí me llamaba la atención porque hoy en día hasta las muchachas dicen las palabras que en mi época estaban reservadas para cuando ibas a pelearte, ¿no? O ibas a herir a alguien, esas sacabas el repertorio y empezabas a decirles, no, ahora le dicen mientras están platicando, ¿no? Y al principio sí me qué extraño que ahora hablen de esta manera, porque pues eran las cosas que considerabas para, era cholo, ¿no? Quiero ser cholo, entonces voy a decir estas palabras. No, pero las mujeres lo dicen y tú escuchas, ah, mira qué curioso, ¿no? Que así se refieran, ¿no? El punto es, no es que a mí me asuste, porque yo recibí al Señor a los 24 años, ya tenía también una carrera delictiva ahí, pero no es que nunca las hubiera escuchado, simplemente me llama la atención cómo las personas pierden cuidado. Porque yo siendo así, sin conocer a Cristo y todo, yo delante de una señora o de un señor no decía groserías, yo me portaba bien ahí, por lo menos para que se la creyera, ¿no? Pero no hablaba así. Ahora, por fuera yo hablaba como quería. Pero Pablo está diciendo, estas palabras, esta forma de hablar es incongruente con el llamado que tú tienes. Si estás llamado a ser santo, que tiene que ver estas cosas en tu boca. Ahora recuerda algo, lo vimos también la semana pasada. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y esas cositas no salen nomás porque sí. No son fortuitas, las elaboras en tu mente. Así de que esas cosas que hablas están reflejando también lo que estás pensando. Ahora, Pablo dice, mira, estas cosas de inmoralidad sexual ni siquiera se tienen que nombrar. Estas palabras no son consistentes con tu llamado. Lo que sí conviene, dicen en el mismo versículo 4, dice, ni palabras deshonestas, ni necedad, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ahora, qué interesante que como contraste Pablo mencione un corazón agradecido. Pero tiene todo el sentido del mundo, porque la motivación para hacer o dejar de hacer cosas tiene que ver con el corazón. Y cuando tú y yo, David, cuando pase dice, vamos a pasar la ofrenda, solamente los que hemos experimentado la gracia de Dios y queremos responder, está hablando de gratitud por lo que Dios ha hecho. La adoración viene como respuesta a la gracia recibida de parte de Dios. Nadie que no haya recibido la gracia de Dios va a adorar. Le puede gustar el ritmo y estar acá en la alabanza, ¿no? Está suave la música. O puede cantar, pero solamente adoramos cuando tenemos un corazón agradecido. Y solamente puedo estar agradecido cuando entiendo lo que Dios ha hecho. Y Pablo dice, nada de estas cosas convienen, pero al pueblo de Dios, lo que es apropiado, lo que corresponde por la experiencia que han tenido, es que den gracias a Dios. Es que tengan gratitud, es que manifiesten la acción de gracias, porque básicamente cuando tú y yo damos gracias a Dios, ¿dónde estamos poniendo nuestra atención? En Dios. Yo doy gracias a Dios porque Él ha hecho esto. Yo doy gracias a Dios porque Él me ha perdonado. Doy gracias a Dios porque Él me suple. Doy gracias. Pero cuando no estoy dando gracias a Dios, estoy viendo qué quiero yo. Cuando no estamos, por eso, ¿se acuerdan, familia, que hemos dicho que si tú y yo no estamos adorando a Dios, estamos adorando a alguien más? Si tú y yo no estamos continuamente con nuestros ojos en aquel que nos ha dado todo, voy a estar en yo y, oye, qué perrón estoy, y mira qué bien me ha ido lo que he hecho. O en la esposa, o en la mujer, o en lo que tú quieras, pero a alguien voy a estar adorando. Y lo que dice aquí es, da gracias a Dios. Es lo que Pablo también en Romanos, lo vimos ahorita, Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esa es la consecuencia. Si tú no estás atribuyendo a Dios la gloria, si tú no estás dando gracias a Dios, entonces se la vas a dar a alguien más. Usualmente somos nosotros. Y ese es el punto. Por eso menciona la inmoralidad sexual y la avaricia también. Porque los deseos de nuestro corazón, ¿se acuerdan? Tienen esa tendencia a fabricar dioses. ¿Se acuerdan que hemos dicho que el corazón humano, decía Calvino, es una fábrica de ídolos? Porque mis deseos, para satisfacer mis deseos, yo busco los medios. Y el medio que yo utilice para satisfacer mi deseo, ese va a ser mi ídolo. Si lo que me da seguridad es tener dinero, entonces voy a buscar el dinero. ¿Para qué? Para que el dinero me dé la seguridad que yo necesito. Si la aprobación me hace sentir bien, entonces voy a buscar tras la aprobación, voy a ir corriendo y que todo el mundo me apruebe, porque la aprobación me hace sentir seguro, me hace sentir completo. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos negando que Dios nos pueda dar la seguridad, estamos negando que Dios nos pueda dar la satisfacción, estamos quitando a Dios de un lado y estamos reemplazándolo con cualquier otro deseo que puede ser satisfecho en nosotros o cualquier otra cosa. Vemos aquí entonces que Pablo dice, lo que conviene es que tengan un corazón agradecido, es que ustedes den gracias a Dios, es que ustedes continuamente pongan sus ojos en lo que Él ha hecho por ustedes. Esa es la respuesta para un Dios que ha sido misericordioso. De hecho, cuando Pablo menciona en Romanos 12 que nos rindamos a Dios, dice, en vista, pon Romanos 12:1 por favor en la NTV. Por todas las cosas que Dios ha hecho. Por lo tanto, amados hermanos, le ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Cuál es la razón? Todo lo que Él ha hecho por ti. Entonces, ¿cómo puedo responder? Adóralo con todo lo que tú eres, toda tu vida. Sea un sacrificio vivo y santo todos los días, porque esa es la verdadera forma de adorarlo. Así que primero comienza entonces, dice, estas cosas no convienen, eso es lo conviene. Pero ¿cuál es la razón? Dice ahí en el versículo 5, porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. La razón básicamente, él está diciendo primero que no es conveniente, simplemente no es acorde al llamado, no va con ustedes. Pero dice, pero ustedes saben, la ira de Dios viene sobre los que no han creído en Jesús por estas cosas. Él simplemente está tomando el hecho de que Dios va a traer juicio sobre todos aquellos que han rechazado la gracia de Dios. No está diciendo que si tú eres cristiano y caes en estas cosas, la ira de Dios va a venir sobre ti. Lo que está diciendo es, tú sabes que por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Se acuerdan que de hecho en el capítulo 2 él menciona que antes de Cristo todos éramos hijos de desobediencia? Si ves en capítulo 2 de Efesios, en el versículo, dice, versículo 3, 2, perdón, dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales También todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otro tiempo. Ahora Pablo les está diciendo, ustedes ahora, estas cosas ya no tienen nada que ver con ustedes, pero por estas cosas, a ellos, Dios los va a juzgar. Esa es la razón. Él está recordando esta advertencia. De hecho, si tú te fijas allí, dice en el versículo 5, ¿saben esto? Ponlo en NTV, por favor. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es una idólatra que adora las cosas de este mundo. Ok, si te fijas, menciona el reino de Cristo y el reino de Dios. ¿Por qué? Porque básicamente Pablo está hablando de dos aspectos del reino. Está hablando del aspecto presente y del aspecto futuro. ¿Cuál es el aspecto presente del reino? Que Cristo, a todos aquellos que reciben el Evangelio, los hace parte del reino. ¿Estamos de acuerdo? Son los que son nueva creación y van formando parte del pueblo de Dios. Pero al final de los tiempos, vendrá Cristo otra vez y dice que va a haber una nueva creación y entonces reinaremos y viviremos, más bien, viviremos para siempre con Dios. Lo que está diciendo Pablo básicamente es, ustedes son parte del pueblo de Dios, ellos están fuera, los que practican estas cosas, ellos no forman parte del reino de Cristo y se van a quedar fuera del reino de Dios. ¿Sí me explico? El punto es básicamente este. Ustedes ya están como parte del reino, no practiquen esto, porque todos los que están fuera van a ser juzgados por estas cosas. Ahora, en el verso 6, Pablo advierte a la iglesia y les dice, nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Acaba de decirlo arriba. Acaba de decir que nadie que viva de esa manera tiene herencia, pero ahora lo que dice es que no los vayan a engañar. ¿Por qué dice eso? Porque Pablo, te acabo de mencionar ahorita pasajes donde en la iglesia estaban creyentes viviendo en medio de fornicación. Pablo sabía que el peligro de que la iglesia tome las ideas del mundo y las adopte es un peligro latente y es continuo. Dime si no. El día de hoy, en denominaciones históricas, ya no es extraño que haya, por ejemplo, ministros ordenados que son homosexuales abiertamente hablando. ¿Sí? No es cosa rara. Que quieran normalizar prácticas que son contra la Escritura como si fueran algo normal. Y te van a decir, bueno, es que la cultura de este tiempo era diferente. Es que algunos aspectos aquí son culturales y son obsoletos. Pablo dice, cuidado, nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ponlo en NTV, por favor. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Lo que está diciendo es eso, básicamente. Dios ha establecido esto. No importa quién te lo diga, no importa si es en la iglesia, no importa si es el pastor, no importa quién es el que te esté tratando de justificar lo que Dios ha dicho, no caigas en el engaño. De hecho, es muy similar a una advertencia que hace también en Colosenses, ¿no? Cuando dice, no se dejen engañar por filosofías y huecas sutilezas, vanas filosofías y huecas sutilezas. O sea, no recibas opinión por encima de lo que Dios ha escrito. Y eso es importante porque eso implica, y mira, la realidad es que incluso aquí en Hermosillo ha habido iglesias donde han tratado de normalizar, por ejemplo, el adulterio, como, ¿sabes qué? Pues al cabo somos santos, Nuestro espíritu es santo, la carne, pues la carne es. Pero la Biblia no dice eso. Entonces dice, nadie los engañe con algún argumento astuto para tratar de justificar estas conductas. No hay justificación. La ira de Dios, dice, caerá sobre los hijos de desobediencia por estas cosas. Por lo tanto, verso 7, no sean partícipes con ellos. Y ese es el punto al final. Lo que está diciendo es, no que no te juntes con nadie, como decíamos ahorita, es no practiques estas cosas. Y a veces, sobre todo los hombres, podemos estar comprometidos, de repente estamos en el trabajo y pues están diciendo leperadas y pues ni modo que yo me quede callado, ¿no? Pues yo también voy a decir algo, ¿no? Hay personas que de repente, o vamos a este lugar, ¿no? Vamos a ver. Y pues, pues ni modo, si va a decir que no me gustan las mujeres. Hermano, dice ahí, no participes. No participes. Básicamente es tú no tienes nada que ver en esas cosas. ¿Cuál es la razón? Vamos a ver la razón. Dice en el versículo 8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Usa este contraste, antes, ahora. Antes, ¿te fijas? No dice, antes andabas en tinieblas. No, eras tinieblas. Y lo que Pablo está haciendo, está enfatizando la gravedad de la condición del hombre. Porque a veces somos de la idea de que somos muy benignos con la naturaleza humana. Decimos, el hombre es bueno por naturaleza, el entorno, el medio lo corrompe. ¿Y quién corrompió al medio? Los hombres, dice la Biblia, somos malos por naturaleza. Los hombres estamos corrompidos por naturaleza. Y Pablo dice, ustedes antes eran tinieblas. No andaban en tinieblas, eran tinieblas. El problema, dice, es que ustedes antes sí estaban en tinieblas, eran tinieblas, pero ahora, dice, en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Por lo tanto, caminen como hijos de luz. Ahora, es interesante porque cuando Pablo habla de este contraste, lo que tiene en mente es la identidad, pero también la influencia. Es qué influencia es la que te movía. Si tú vas al Evangelio de Juan, tú sabes que hay un pasaje que es muy conocido, ¿no? Juan 3:16. Te digo, dame un pasaje a Juan, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, vete a Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hasta ahí vamos bien. Pero mira el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, si te fijas, Pablo tiene en mente este contraste y dice, antes ustedes eran tinieblas, ¿qué hacían? Se daban lija, ¿no? Estaban en tinieblas, pero ahora son luz. Ya no puedes andar en tinieblas. De hecho, en 1 Juan, el apóstol Juan dice, si dices que andas en luz, pero caminas en tinieblas, estás mintiendo, no es consistente. Así de que antes eras tinieblas. Es la manera en que describe Pablo básicamente el impacto del pecado en la vida del hombre. Eran tinieblas. Pero en contraste dice, ahora son luz. Ahora, si vas a Primera de Juan, ve a Primera de Juan, en el capítulo 1, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si te fijas, entonces, hace el contraste. Antes eran tinieblas, pero ahora son luz. Anden, caminen, vivan en la luz. Vivan en la luz. Ahora, dice allí, fíjate en el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y lo que está diciendo básicamente es que el resultado de vivir en luz se traduce básicamente, es un resumen, en bondad, justicia y verdad. Son cosas que ya vimos la semana pasada, cuando dice: hablen verdad, sean amables, bondadosos, y dice también justicia. Pablo dice: ustedes ya no son tinieblas, todas estas cosas no les convienen, no van con ustedes. Ustedes tienen que vivir dando gracias a Dios y vivir como hijos de luz, que es en la verdad, en la bondad y en la justicia. Ahora, recuerda algo. En el capítulo 2, cuando Dios nos rescata, dice en Efesios 2, verso 8, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que Dios te rescata y dice, te hace una obra maestra, pero para buenas obras, no para que hagas lo que te dé la gana. Es para buenas obras. Y dice, y él preparó de antemano estas obras para que andemos en ellas. Así que nuevamente dice, vive de esa manera, sé consistente con el llamado, camina como hijo de luz, porque estos son los frutos. Ahora, el punto está en el verso 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos esta nueva naturaleza, por eso somos invitados a vivir como hijos de luz. Pero la preocupación de Pablo, y quizá tu preocupación, es cómo vive un hijo de luz. ¿Qué hacer cuando estoy en el trabajo? ¿Qué hacer cuando estoy enojado y quiero medio matar a mi hijo? ¿Qué hacer cuando mi esposa me saca el tapón? ¿No? Ok, Pablo dice, te voy a decir cómo vas a vivir, cómo viven los hijos de luz. Viven, ya dijimos, con un corazón agradecido, viven o tienen como fruto la bondad, tienen como fruto la verdad y como fruto la justicia. Y el verso 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y saben, ese es el criterio. A veces los cristianos, nuestra duda es, ¿qué puedo hacer? Dices, bueno, fornicación está mal, ok, pero ¿hasta dónde puedo llegar para no llegar a la fornicación? No, no es la pregunta correcta. La pregunta es, ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿Sí? No es, ¿hasta dónde puedo fornicar sin fornicar? No, es, ¿cómo en tus relaciones, por ejemplo, en una relación con una mujer, cómo puedes agradar a Dios? Esa es la pregunta correcta. En el trabajo, ¿hasta dónde puedo engañar? No es la pregunta correcta. La pregunta es correcta, que es, ¿cómo puedo en el trabajo agradar a Dios? En la escuela, ¿cómo puedo agradar a Dios? En mi matrimonio, ¿cómo puedo agradar a Dios? Esa es la pregunta que tú y yo tenemos que responder en cada situación. Es lo que Pablo está diciendo. En cada situación tú tienes que vivir como hijo de luz, con el fruto que produce el Espíritu en ti, y buscando en cada situación cómo puedes agradar a Dios, porque esa debe ser tu motivación en todas las cosas, agradar a Dios, comprobar lo que es mejor para agradar a Dios. En 2 Corintios capítulo 5, Pablo menciona esta misma preocupación o este mismo deseo. Dice el verso 9: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Está hablando acerca de Dios. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Bueno, procuramos siempre la manera de agradarlo a él, porque para eso hemos sido llamados, para agradar a Dios. Y otra vez, si tu prioridad no es agradar a Dios, tu prioridad va a ser agradar a alguien más, y usualmente somos nosotros. Otra vez, usualmente queremos hacer lo que nos agrada a nosotros. Así que entonces, ¿cómo vive el Hijo de Luz? Bueno, con la capacidad que el Espíritu Santo que está en nosotros nos da para que tenga como fruto la verdad, la bondad, la justicia, y buscando siempre la manera, en toda situación, ver la manera de qué es aquello que agrada a Dios. Esa es la directriz en todas las cosas. Pero no solamente eso, sino que al ser tu luz, ahora tú tienes otra función secundaria. Dice allí Pablo, si regresas a Efesios, dice el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Ahora, dice, ok, tú no vas a hacer lo mismo, pero tú vas a denunciar estas cosas. Ahora, no es que te pares y, vecino, está en adulterio, la Biblia dice, ¿no? No es eso a lo que se refiere. Otra vez, está refiriéndose al hecho natural de que cuando tú actúas de la manera que agrada a Dios, la gente que está alrededor va a notar. De hecho, algunos se incomodan. No sé si aquí, hace algunos años posiblemente que lo dije, pero quizá la mayoría no lo recuerdan. Pero en Holanda había una frase, cuando de repente está alguien cuenta un chiste, todos están riendo y de repente hay un silencio, y la frase era: pasó un predicador. ¿Se me explicó? El punto es que cuando todos están ambientados y de repente todo se quedaba silencio, pasó un predicador. Es el chiste, ¿no? Que te incomoda cuando tú sabes que alguien no aprueba esas cosas. Bueno, el punto es ese, que como tú eres luz, donde quiera que vayas, las tinieblas se van a hacer evidentes. Ahora, dentro de la iglesia, sí somos llamados a denunciar directamente. No es ahí, hermana, fíjate que el hermano está en adulterio. No denuncies de esa manera. No, la Biblia establece una manera en que el pecado tiene que ser confrontado. De hecho, si recuerdas en Mateo capítulo 18, Jesús, ya vimos cómo lo hizo Pablo, cuando el miembro de la iglesia no está arrepentido. Pero en Mateo 18, dice el verso 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oye, no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil un publicano. ¿Te fijas? Entonces, si tú estás dentro de una comunidad de creyentes, tú estás admitiendo que estás abierto a la reprensión. ¿Por qué? Porque es por el bien del cuerpo. ¿Por qué? Porque tienes que vivir como hijo de luz. Y no porque en la iglesia, aquí todos tienen que vivir como hijos de luz. Si no, los vamos a sacar a todos. No, No es eso lo que dice la Biblia. Lo que dice es, tú ya eres un hijo de luz, vive como tal. Te fijas, siempre en la Biblia hemos dicho, Dios nos da los indicativos, nos dice todo lo que Dios ha hecho y luego vienen los imperativos, nos dice todo lo que tenemos que hacer en consecuencia a lo que Dios ya ha hecho. Tú eres hijo de luz, vive como hijo de luz. Esa es básicamente la consecuencia. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien repréndelas. Insisto, las vas a denunciar en el contexto de la iglesia y también de repente, no sé si te haya pasado, pero se acercan personas, a lo mejor un familiar, a lo mejor un vecino, un amigo, y te dice, oye, fíjate que está pasando esto. Y tú no vas a decir, pues sí, es que fíjate que a veces cuando no estás casado, pues pueden pasar esas cosas, pero pues mira, pues trata de arreglarlo. No, ¿sabes qué? Pues el problema viene de la raíz. El problema está en el pecado. Cuando la gente viene a consejería en la iglesia, lo primero, la gente dice, oye, tenemos problemas matrimoniales. Ah, ok, ¿vas a la iglesia? No, ok, el evangelio es este, tienes que arrepentirte de tus pecados. Pero yo quería que me hablaran del matrimonio. ¿Para qué te habla el matrimonio? Es la palabra de Dios, no crees en eso. Primero tienes que recibir la salvación, primero tienes que creer en Jesús. Y cuando tú crees en Jesús, cualquier problema es secundario. Porque el problema más grande ya está resuelto, que tú y yo seamos reconciliados con Dios, que nuestra eternidad esté garantizada. Así que dice, camina pues como hijo de luz, porque ya eres hijo de luz. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien repréndelas. Verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pablo no está exponiendo todas las cosas que ha escuchado, dice, ni siquiera me da pena decir todo lo que hacen. No dice qué cosas hacen, pero dice, es vergonzoso. Y esa es la consecuencia del pecado. El pecado trae vergüenza. Si no, aquí pudiéramos hablar. ¿Quién quiere venir platicando de todos sus pecados? Nada más para que nos instruya a todos. Nadie quiere hablar de esas cosas. Esas son cosas que causan vergüenza. Dice, no quiero ni siquiera decirlas. Es vergonzoso hablar de ellos, todo lo que hacen en secreto al amparo de la oscuridad. Pero dice Pablo, y mira, quiero que veas el verso 13 y 14. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y lo que está diciendo Pablo básicamente es que la luz tiene un efecto en la oscuridad. Y dice que cuando la luz empieza a exponer la oscuridad, la luz no solamente alumbra y hace visible lo que está mal, sino que también tiene el poder de transformar. Y ese es el punto. Tú ahora eres luz, tú ahora alumbra. No solamente no participes, sino que además denuncies, alumbres con tu luz. Fue lo que dijo Jesús a los discípulos: ustedes son la luz del mundo, ¿no? Es sal, alumbra, porque mientras tú alumbras a otros, ellos pueden empezar y a lo mejor se convierten en luz. Y ese es el punto. Por eso dice, ese último versículo 14, piensan que era un himno. Un himno que está inspirado en pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías 26, 19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despierten y canten moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Y el otro pasaje, Isaías 60, verso 1 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y el pasaje lo que ilustra es esta realidad. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y lo que está diciendo Pablo con eso es, hermanos, ustedes son luz, brillen, porque mientras brillas estás denunciando las obras malas y mientras tu luz brilla, otros también pueden llegar a ser luz. Así como tú eras tinieblas y ahora eres luz. En primera de Colosenses, perdón, capítulo 1, ya me lo termino, familia, por eso ya voy en quinta ahorita. Ve a Colosenses capítulo 1, Y cuando tú ves el proceso por el cual tú y yo fuimos salvos, dice en el versículo, mira el verso 9, Pablo a otra iglesia, a la iglesia de Colosas, dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes, de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que caminen, para que vivan como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, ¿qué? En luz. Mira la salvación, verso 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ese es el punto. Tú y yo, si aplicamos esto, te vas a dar cuenta de algo. Tú y yo tenemos que esforzarnos. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, pero tú y yo tenemos que esforzarnos para que el pecado no sea una constante en nuestra vida. ¿A qué me refiero con esto? Dios nos ha dado la capacidad de no pecar. Tú y yo podemos no pecar. Romanos 6 nos dice que hemos sido libres del poder del pecado, de la esclavitud del pecado. Pero eso no significa que tú y yo simplemente me voy a sentar aquí, me voy a echar esta película triple X, al cabo no puedo pecar. No dice eso la Biblia. Pablo dice: eso es absurdo. No voy a hacer que la gracia abunde pecando más. No, eso está en mí, en que yo ceda a los deseos del Espíritu y no a mis propios deseos. Ahora, así como se requiere esfuerzo para no pecar, también se requiere desarrollar un nuevo estilo de vida. Y eso implica que en lugar de ver películas 3X, pues ahora lea la Biblia, ahora vea cosas que me edifican, y entonces mis deseos o los deseos de mi antigua naturaleza no van a estar por encima de los deseos de Dios. Dios me ha dado todo, pero yo tengo que participar. Dios trabaja solo para la salvación, es su iniciativa. Él envió a Jesús, Él vino, Él te llama. Pero la santificación es una sinergia. Trabajamos con su Espíritu Santo cuando somos obedientes, cuando vamos y cedemos nuestros deseos a los deseos del Señor. Necesitamos desarrollar un nuevo estilo de vida. Ahora, seguimos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en un mundo donde estas realidades, vamos, la cultura abraza estas ideas, pero tú y yo somos llamados a no participar de ellas. Ahora, no, esto no quiere decir, me voy a ir al otro extremo, que sabes que no debes ver televisión, no debes de ir al cine, no debes de bailar. No estoy yéndome a los extremos. Pero otra vez, ¿agrada esto a Dios? No es lo mismo que bailes un vals a que estés perreando como mono. ¿Me explico? Eso es lo interesante en la cultura del día de hoy. Tú puedes ver todo esto que llaman progreso, básicamente nos están regresando ahora sí a comportarnos como changos, literalmente. Dice: estamos en el mundo, pero nosotros no participamos de las cosas del mundo. Y por último, tenemos este llamado a que seamos luz y ayudemos a otros a ser luz, a que la luz de Cristo no solamente brille en nosotros, sino que otros puedan también comenzar a brillar. La luz no es nuestra, es la luz de Cristo, es permitir que esa luz también alumbre a otros. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tú nos has dado todo lo necesario para que vivamos como a ti te agrada. Tú nos has hecho luz. Antes éramos tinieblas, por tu gracia, por tu perdón, por el sacrificio de Jesús, Señor, ahora somos luz. Y tú nos llamas a que esta luz no solamente brille, sino que denuncie, Señor, también las tinieblas. Padre, danos tu gracia, danos tu sabiduría, para que primero que nada nuestro corazón se mantenga en esta actitud de acción de gracias para contigo. Que podamos tener gratitud continuamente, Señor, para todo lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, a conducirnos de esta manera, viendo siempre cómo podemos agradarte a ti. Porque si vivimos para ti, Señor, nuestros deseos van a quedar atrás. Nuestra prioridad eres tú, tu gloria. Señor, ayúdanos que podamos tener el amor, esa bondad de la que habla tu palabra, para que también otros dentro de la iglesia también puedan ser corregidos, y aquellos que no te conocen, Señor, fuera de la iglesia, que puedan conocerte, que puedan llegar a ser luz. Tu Hijo Jesús nos mandó que dejáramos que esa luz brillara mediante buenas obras. Señor, las buenas obras no son para ser luz. Las buenas obras son como consecuencia de ser luz. Ayúdanos a entender esa diferencia y a vivir en consecuencia a lo que tú ya nos has hecho. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.